nuestro siguiente programa. Leyendas del más allá. Con la voz del miedo. Aquí, en Benji Radio, Tendencia Digital.
Todo comenzó cuando vivía en Cuautitlán Izcalli. Ahí tuve la dicha de conocer a la que hoy es mi mujer, Lourdes. Con el paso de los meses el noviazgo comenzó a ser algo más y decidimos irnos a vivir juntos. Todo marchaba muy bien. Al pasar algunos meses más, ella quedó embarazada. Recuerdo cuando me lo dijo, yo era el hombre más feliz. Pero en el transcurso de las siguientes semanas comenzó una mala racha entre nosotros. El bebé, como se dice aquí en México, no traía torta bajo el brazo. Lourdes, por su estado en ese tiempo, no trabajaba. Yo trabajaba doble turno, pero aún así no nos alcanzaba el dinero. Notaba cómo, a pesar de mis esfuerzos, no salíamos adelante. Un día ella habló con sus padres y les pidió ayuda. Mi suegro era dueño de una carnicería en el municipio de Acambay. Dijo que nos ayudaría, pero teníamos que irnos a vivir allá, pues yo tendría que trabajar en la carnicería. Aceptamos con tal de recibir su ayuda. Una tarde, serían las 5 tal vez, mi esposa me fue a visitar a la carnicería. Ella ya tendría unos 7 meses de embarazo, su panza ya se notaba muy grande. Casi cerrábamos ya, cuando entraron al negocio dos mujeres ancianas. Al ver a mi esposa, voltean a verme y dicen: "Este será un niño". Una de ellas se acerca al vientre de mi esposa. En ese momento se puede ver muy claro cómo aquella panza comienza a moverse de una manera muy extraña. Pareciera que el bebé presintiera algo malo, pero no pasó nada más ese día. Aquellas ancianas pronto se marcharon. Mi niño nació al poco tiempo. Fue un bebé muy sano. Casi pesó los 4 kilogramos. Seguíamos viviendo en casa de mis suegros. Todo parecía ir muy bien. Estábamos felices por el nuevo integrante de la familia. Pero cierta noche miré postrado sobre la barda que divide el terreno a un pájaro enorme. Miraba hacia la casa. Al voltear me di cuenta que no solo era una de esas aves, sino que eran dos. El otro pájaro estaba al otro extremo de la barda, igual solo observando hacia la casa. En ese momento fui a despertar a mi suegro y le comenté lo que había visto. Fuimos a ver por la ventana, pero ya no se encontraban ahí aquellas aves. Fue entonces que me dijo: "Estás loco, Andrés, seguro lo imaginaste. Vete a dormir. Descansa, que hay que levantarnos muy temprano para ir por la carne". Eran las 4 de la mañana cuando fue a despertarme. "Andrés, levántate, ya es hora de irnos al rastro por la carne". Íbamos en su camioneta. Al agarrar la carretera, a lo lejos vimos una bola de fuego que se dirigía hacia unos cerros. Mi suegro dijo que eran brujas, que por las noches tratan de dañar a cualquier incauto que encuentren por ahí. Sinceramente, yo me le quedé viendo y pensé: tan grande y creyendo en esas cosas. Pero me reí. Él se puso serio y dijo: "Mira, si no crees es porque nunca has vivido una experiencia de esas. No te burles". Siguió regañándome un rato más hasta que llegamos al rastro. Compramos la carne necesaria y nos fuimos al negocio. Pasaría tal vez una semana. Era de noche. Volví a observar a esa maldita ave parada en la barda. Esta vez, al observarla más detenidamente, me di cuenta que aquello no era un ave normal. Era del tamaño o tal vez más grande que un guajolote, pero eso no era todo. Su cara, aunque no se distinguía bien por las plumas, parecía ser de una persona. No tuve miedo, pero quedé muy pensativo y decidí irme a descansar mejor junto a mi mujer. Ya me había quedado dormido. Entre sueños logré escuchar que algo andaba caminando sobre el techo de lámina de la casa. se escuchaban como pezuñas. Fue también en ese momento que escuché llorar a mi niño que estaba en la cuna. Al levantarme para ir a verlo, pude ver cómo una sombra salía muy rápido por la ventana. Eso la verdad me asustó. Cargué al bebé para revisar qué tenía. Lo único que encontré fue que tenía un tobillo rasguñado. La única explicación que tuve es que uno de los gatos que había en la casa había entrado al cuarto por la ventana y lo había arañado. Le amarré una pequeña venda y lo dormí en mis brazos. Regresé a dormir. Al siguiente día no comenté nada a nadie. Creía que ello no tenía sentido. Solo hablé con mi esposa para que por las noches tuviera más cuidado y cerrara bien puertas y ventanas, y así no entrara ningún animal. Le dije lo que pasó por la madrugada, que un gato se había metido y había rasguñado al niño. Ella por un momento se quedó pensando y dijo: ¿cuál gato? Aquí mis papás no tienen ningún gato. A mi papá nunca le han gustado, pues siempre ha dicho que traen enfermedades. Una semana después era de madrugada. De nuevo volví a escuchar llorar a mi hijo. Le hablé a mi esposa y la moví, pero por nada del mundo despertó. Me dirigí al cunero y aunque el foco estaba apagado, logré ver por la poca luz que se filtraba por la ventana a las dos ancianas que meses atrás había visto en la carnicería. Miraban a mi hijo de una manera perversa. Sentí que la sangre se me congelaba. No me explicaba cómo es que aquellas mujeres estaban allá adentro, por dónde habían entrado. Fui por el machete rápidamente que siempre tengo detrás de la puerta para enfrentarlas y sacarlas de la casa. Solo pasaron tal vez unos 10 segundos, pero desgraciadamente mi bebé y aquellas malditas ya no estaban. Solo alcancé a escuchar carcajadas que se alejaban. Aunque salí a buscar, no encontré ni rastro de mi pequeño hijo. Por varios días estuve casi en shock, sin comer ni dormir. No entendía qué había sucedido. Mi esposa cayó en depresión y estuvimos a punto de separarnos. La situación entre nosotros se puso muy difícil. Yo me sentía algo culpable por no haber podido hacer nada más por él. Ahora él ya no estaba, y no había ni siquiera un cuerpo para velarlo y darle cristiana sepultura. Al recuperarme comencé la búsqueda por todo el pueblo, pero fue en vano. Parecía se los había tragado la tierra. Anduve por pueblos vecinos también y nada. Hasta que caí en cuenta que tal vez aquellas desalmadas mujeres vivían escondidas en los montes allá en los cerros, y solo bajaban a los pueblos a buscar criaturas recién nacidas para devorarlas. Jamás volvimos a saber nada de él. A los 3 años, Lourdes volvió a embarazarse. Creció de nuevo una ilusión entre nosotros. Cuando se acercó la hora de dar a luz, comencé a investigar todo sobre cómo alejar a las brujas de los bebés y de cómo acabar con ellas. Esta vez quería estar bien preparado. No dejaría por ningún motivo se volvieran a acercar a mi bebé, menos que se lo llevaran, primero muerto. Mandé a que bendijeran el rifle que compré, al igual que las balas y un machete. Se llegó el día del parto. De nuevo todos estábamos felices y contentos. Ese día puse semillas de mostaza en toda la casa como me lo habían indicado. Por difícil que esto parezca, pronto aquellas aberrantes brujas se hicieron presentes en la casa. Parece que huelen a kilómetros la sangre pura e inocente de un niño. Primero por la noche pude ver de nuevo un pájaro enorme, muy parecido al de años atrás. Aunque sentía que estábamos más protegidos ahora, le coloqué una medalla de San Benito bendecida al bebé. Toda esa noche la pasé en vela, esperando el momento en que se atrevieran a entrar. Acabaría con ellas ahora sí. Les tenía preparada una trampa mortal que ni siquiera se lo podían imaginar. Esta vez no saldrían con vida de aquella casa. Ventanas y puertas las tenía cubiertas con sal y ajos. Además en el piso semillas de mostaza, como ya había dicho antes. Pero parecía que algo presentían que no se atrevieron a ingresar. Fue hasta el 7º día. Seguía las noches en vela. Vi cómo entró primero una de aquellas aves semejantes a un guajolote, pero con la cara de anciana. Después entró el otro. Lo observaron detenidamente primero. Cuando querían irse sobre él, algo las hizo retroceder. Vieron la medalla de San Benito y gritaron: ¡maldito! Una de ellas quiso salir huyendo por la ventana, pero fue que se escuchó un grito tremendo. Aquella sal había hecho bien su función. Aún así, ni mi esposa ni mis suegros despertaron. Comencé a corretearlas por toda la casa. Una pareció tropezarse. La verdad es que aproveché y saqué todo mi coraje contra ella. No te miento, pero le asesté 20 machetazos o más. Daba fuertes alaridos. Quedó tirada. La otra, al cansarse de correr y no encontrar salida, la acorralé y le dejé ir 2 balazos. También quedó tirada, revolcándose de dolor. No tuve piedad con ellas. No la merecían. Tenían que morir como lo que eran, unas aberrantes criaturas del innombrable. A pesar de que pude salvar a mi hijo, aún estoy pagando por haber cometido aquel acto de justicia y venganza. Fue un crimen del que no me arrepiento. Me dieron 15 años de prisión por asesinar a 2 ancianas. Mi esposa y familia me creen, pero la policía solo me tachó de loco, pues nunca pude darles pruebas reales de lo que decía. Mi hijo el día de hoy tiene 14 años. Ya es un adolescente. En pocos meses tal vez pueda salir libre y trataré de disfrutar todo el tiempo que pueda con mi familia. Las brujas son más reales de lo que se puedan imaginar. No lo tomen tan a la ligera. Espero mi experiencia les pueda servir de algo. Gracias. Fue mi abuelo quien me relató esta historia. Por desgracia, él ya falleció. En el año de 1995 fue que comenzó todo. Mi abuelo tendría en ese tiempo 12 años. Le ayudaba a su papá en las labores del campo allá en Mérida, Yucatán. Dice que le gustaba atrapar iguanas y las cocinaban. En Mérida es un platillo tradicional. Una tarde dice que salió a buscarlas, pero se alejó entre el monte donde ponía siempre las trampas. Ese día no había ni una sola, así que decidió alejarse más de lo acostumbrado. Al no encontrar tampoco, decidió regresar, pero no contaba con que no recordaba el camino. Parecía como si todo se hubiera movido, pues él estaba seguro por dónde había caminado antes. Preocupado, comenzó a avanzar, pero solo caminaba en círculos. Regresaba al mismo punto. Cansado, se sentó sobre una piedra y vio que ya estaba anocheciendo. Solo quedaba un poco de agua en la botella. Cuando estuvo completamente oscuro, dice que escuchó como pisadas entre el zacate que se acercaban hacia él y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Nadie contestó, pero aquel ruido de pisadas seguía. De pronto comenzó a ponerse inquieto y nervioso. Comenzaron a escucharse risas de niños, pero no era una. Parecían ser muchos niños los que andaban por ahí. Él no lograba ver nada. Era una noche muy oscura, hasta que sintió una rasguñada en el tobillo. Sintió como si lo hubieran quemado también. En ese momento volvió a sentir otra rasguñada, pero ahora en un brazo. Las risas se hicieron más fuertes. Dice que comenzó a tirar machetazos a tientas hasta que se cansó. Se acostó y se acurrucó en un árbol. La espalda la pegó sobre este, pues así estaría protegida. Al sentir miedo e incertidumbre, dice que se puso a llorar y así se quedó dormido. A la mañana siguiente que lo encontraron, dijeron que casi estaba azul del frío que había pasado por la madrugada. Tuvieron que prender una fogata en ese mismo lugar y así calentarlo. Le dieron a beber agua y fue como se fue sintiendo mejor, aunque con un gran resfriado. Lo extraño de todo esto fue que en el lugar había pedazos de ramas tiradas, pero 2 de ellas parecían ser 2 manos muy pequeñas. Dijo las recogió sin que los demás se dieran cuenta y las metió a su morral. Al llegar a la casa, su papá, o sea mi bisabuelo, dice que le dio una buena tunda de golpes con una faja, pues según el señor dijo que ya habían pasado 3 días desde que se perdió. Lo curaron de las heridas y poco a poco se fue sanando y tranquilizando de aquella impresión. Pasó una semana sin ir al campo a trabajar. Había olvidado lo que tenía en el morral, pero una noche mientras dormía, afuera de su casa se pudo oír de nuevo aquellas risas que, aunque parecían ser de niños, no eran nada agradables. Entre esas risas se pudo escuchar una voz que decía: «Mis manos». Dice llegó a creer que solo estaba soñando, pero de repente la cama se sacudió muy fuerte y le jalaron la cobija. Cuando despertó, miró encima de él a unos pequeños seres con orejas puntiagudas, barba blanca y muy larga. Sus ojos eran rojos. Dijo estos empezaron de nuevo a rasguñarlo y comenzó a gritar. Al llegar sus papás y al usar con un candil, este estaba lleno de sangre, pues tenía cortadas en brazos y cara. Mis bisabuelos no lograban ver nada, así que preguntaban cómo es que él se había hecho aquello. Él seguía gritando que le quitaran a esas criaturas de encima. Al amanecer lo llevaron a una iglesia, pero el cura les dijo que seguramente solo eran pesadillas, y esas rasguñadas se las hacía él solo inconscientemente. Les dio una botella de agua bendita para que la rociaran alrededor de toda la casa. Lo hicieron y durante varios días no volvió a ocurrir nada inusual en la casa, hasta que un día viernes comenzó de nuevo lo extraño. La señora acababa de lavar ropa y la acomodó, pero después de un rato se la habían cambiado de lugar o desaparecía también. Le dijo a su esposo: «Viejo, aquí algo no está bien». Él solo le dijo que eran sus nervios. Un día, mientras limpiaba la casa, encontró el morral de mi abuelo. Vio con asombro aquellas ramas en forma de manitas. Cuando regresó del campo, mi abuelo, su mamá, ya lo esperaba para preguntarle sobre aquellas ramas. Él le dijo que la vez que se metió a los montes y se había perdido, las había recogido del suelo. Ella lo reprendió diciéndole: «No seas ingenuo, esas cosas no se traen a la casa. Pueden ser manos de duende, y al meterlas aquí, es como si los estuvieras invitando a entrar y a vivir con nosotros. Ahora tenemos que buscar la forma de alejarlos de aquí. No le vayas a decir nada a tu papá, él no cree en estas cosas. Tendremos que ir con Doña Toña para que ella nos diga qué es lo que podemos hacer. Amaneciendo agarras las mejores gallinas que mires para pagarle a Doña Toña». Y así fue. Cuando su papá se fue a trabajar, mi abuelo y su mamá salieron en busca de aquella señora. Al llegar les dijo: «Ustedes traen algo en ese morral, y no es nada agradable». Al abrirlo y ver aquello, Doña Toña les dijo: «Esas son manos de duende, ¿dónde las encontraste?». Mi abuelo le comenzó a platicar lo que había pasado días antes en el monte. Les dijo que las dejaran ahí en una mesa y que trataría de calmar a esos duendes para que ya no los molestaran más. Las noches siguientes en casa todo estuvo en paz, pero pasado un mes mi abuelo se enteró que Doña Toña había aparecido muerta de una manera muy salvaje. Estaba amarrada. Le habían sacado los ojos y le habían cortado la lengua, dejando regado todos los pedazos por el patio. Aquellos duendes la habían asesinado aquella misma noche. Contó mi abuelo que esa casa nadie la volvió a ocupar, pues los duendes aún siguen en ese lugar haciendo de las suyas. Sé que es poco creíble esta historia, pero mi abuelo siempre me aseguró que todo lo que acabo de contarte fue verdad.